La Buena Noticia.
Un espacio para reflexionar y crecer en nuestra misión como familia católica. Comenzamos.
Bienvenidos a La Buena Noticia. Padre Dante Jiménez Muñoz Ledo. Me faltó el Gabriel, ¿eh?
Sí,
me faltó el Gabriel.
Me estás quitando el segundo nombre.
Exactamente. Y Gabriela Carvajal de las Heras, les damos la bienvenida a nuestro programa. Pues bienvenidos, ¿verdad? Bienvenido a toda la audiencia, a todas las personas que nos escuchan en cualquier parte de México y del mundo. Porque afortunadamente con esto del internet, cualquiera puede, ¿verdad? Cualquiera puede escuchar nuestro programa. Les damos la bienvenida. Padre, ¿cómo le ha ido?
Muy bien, Gabriela. Hemos estado gozando, ya deseosos de echar a andar este nuevo programa de La Buena Noticia.
Sí.
¿No? Y agradecer a nuestros hermanos, a los amigos de Valora Radio, que a través de ellos estamos llegando a muchos otros lugares. Y también gozando de encontrarnos con tantas personas que, mira, cada vez que venimos al programa, yo creo que te pasa lo mismo. Dice uno, ay, tengo que dejar de hacer esta cosa y tengo que dejar de hacer aquello. Hay una cierta violencia, porque además tienes que preparar, ¿no?
Claro.
El programa.
Sí, sí.
Y pero cuando ya estamos aquí, dices, híjole, vale la pena esto y mucho más de encontrarnos y de que con tanta gente y que muchas personas, les agradecemos eso, nos reciben para escuchar, no lo que decimos nosotros, sino la palabra de Dios, el domingo, el evangelio tiene para cada uno de nosotros.
Sí, la buena noticia.
La buena noticia, exacto.
Bienvenidos.
Bienvenidos.
Profundicemos el domingo.
Reflexión del evangelio dominical en tres ideas prácticas que podremos aplicar a lo largo de la semana.
Bien, pues empezamos nuestra primera sección del programa, ¿no? Profundizando el domingo. Y aquí el padre nos hace una breve reflexión sobre el domingo, ¿no? Sobre la palabra que nos dice el Señor este domingo. ¿Qué nos tiene, padre?
Gracias, Gabriela. Bien, queridos amigos, nos ubicamos ahora en el 28, domingo ordinario del ciclo A. Y este domingo 28 ordinario tenemos el Evangelio de Mateo en el capítulo 22, en el versículo del 1 al 14.
Sí.
Y es un evangelio, como siempre, que tiene un poder grande para cambiar nuestras vidas, para ayudarnos a entender mejor cómo vivir en medio del mundo, en medio de nuestras familias, en medio de la sociedad. Y bueno, pues el contexto exacto, el evangelio en concreto, Jesús sigue hablando pues en parábolas, ¿no? Y ahora otra vez a los sumos sacerdotes, a los ancianos del pueblo, y les habla cómo es este reino. Dice, el reino de los cielos se parece también a un rey que preparó un banquete de bodas para su hijo. Entonces, fíjate, tan solo de escuchar banquete ya te dice mucho, ¿no?
Mucho.
Pero que sea de bodas, no sé si quienes nos escuchan han tenido la experiencia o han visto a un padre de familia que está entregando a su hija en bodas. Es una fiesta inmensa.
Sí.
Yo acabo de estar en una boda,
¿Así?
Sí, casé a la hija de un amigo y yo juraba y perjuraba que mi amigo lloraría. Es un médico muy querido.
Ajá.
Y no, él estaba feliz. Y decía, ya cuando había, después de la misa y ya cuando era en la fiesta, con tantos amigos, a la hora del vals decía, esto es un pedacito del cielo, padre, porque siento que la entrego en Dios, que sucede algo en mi familia, en mí, y bueno, estoy agradecido, etcétera, ¿no? Entonces, esta imagen que pone Jesús del banquete de bodas para su hijo implica muchos sentimientos del dueño de la fiesta, ¿no? Entonces él mandó a sus criados que llamaran a los invitados, pero ¿qué crees? Los invitados no quisieron ir.
¿No?
¿No? Eso es algo que lastima, ¿no?
Claro.
Al dueño de la fiesta, ha preparado todo para ellos y a la manera no quieren ir. Entonces envió a otros criados que les dijeran: tengo preparado el banquete, he hecho matar mis terneras y los otros animales gordos, todo está listo, vengan pues a la boda. Pero otra vez los invitados no hicieron caso. Entonces uno se fue a su campo, otro a su negocio, los demás se echaron encima de los criados, los insultaron y los mataron. Entonces el rey se llena de cólera y manda a sus tropas que dieran muerte a aquellos asesinos y prendieron fuego a la ciudad. Luego les dijo a sus criados: la boda está preparada, pero los que habían sido invitados no fueron dignos. Fíjate, invitados que no fueron dignos. Entonces, y ahora salgan a los cruces de camino y conviden al banquete de bodas a todos los que encuentren. Aquí yo quiero señalar, hay un cambio en las palabras. Unos eran invitados y ahora otros van a ser convidados. Dice: salgan a los cruces de caminos y conviden al banquete de bodas a todos los que encuentren. Los criados salieron a los caminos y reunieron a todos los que encontraron, malos y buenos. Y la sala del banquete se llenó de convidados. Cuando el rey entró a saludar a los convidados, vio entre ellos a un hombre que no iba vestido con el traje de fiesta. Y le preguntó: amigo, ¿cómo has entrado aquí sin traje de fiesta? Aquel hombre se quedó callado. Entonces el rey dijo a los criados, átenlo de pies y de manos y arrójenlo fuera a las tinieblas. Ahí será el llanto y la desesperación, porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Ay, mira, Gabriela, se queda uno. Pues si ya lo habían convidado, pues ese lo encontraron en el cruce de caminos, pues no traía el traje. Uno puede pensar así, pero sabes que el traje que le está pidiendo el dueño del banquete, el rey, no es un traje exterior, sino el traje interior. Claro. Entonces, aunque nos ruegue Dios mismo para ir al banquete suyo, cuando menos hay que ponerse el traje. Y el traje es interior, es una actitud.
O sea, es la libertad que Dios nos da.
Sí, sí, y el aceptar que tú al ir a ese banquete, sí, de cualquier fiesta, de cualquier boda y al banquete de Dios, lo mínimo que puedes presentar es una actitud de respeto, de sí querer estar y de compartir también tus propios dones. Entonces, en este sentido, pues lo del traje hace ruido, ¿no? Pero yo quisiera que los hermanos que nos escuchan a través de radio piensen que Jesús está insistiendo en estos temas para la comprensión del reinado de Dios, su reino en medio del mundo, para que vivamos en medio del mundo de manera diferente. Entonces, el mundo, ¿cómo se ve aquí? Como los primeros invitados. Un mundo que está realmente perdido, cada quien en sus ocupaciones, en sus intereses, y que no le importa. No le importa vivir la cultura del encuentro, la convivencia. Ahora el Papa Francisco nos habla mucho, y Juan Pablo II, Benedicto también lo hacía, vivir la cultura del encuentro. Pero sobre todo el Papa Francisco nos empuja. Hay que ir al encuentro de los demás, a las periferias, a los otros lugares que se convierten en lugares teológicos. Pues así Jesús hace 2000 años insiste, sobre todo para que los dirigentes del pueblo entiendan, ¿no? Que una vez el reino que él está impulsando hace nuevas todas las cosas, todas las relaciones, especialmente la relación con Dios. O sea, los judíos pierden, ellos eran los primeros invitados, ahora pierden la posibilidad de asistir ahí porque no han aprendido a relacionarse de una manera más libre con Dios.
Claro.
Me encanta eso, que Jesús esté provocando a sus correligionarios judíos para que descubran la novedad. O sea, ya no se relacionen con Dios con las categorías del Antiguo Testamento, ahora vienen nuevas. En fin, y la imagen del banquete de bodas, hombre, pues fascina, ¿no? Nos permite ubicarnos como invitados y convidados. ¿Tú qué eres en el banquete del Señor? ¿Eres invitada o convidada? Te quedaste muy pensativa. ¿Sabes qué eres? ¿Eres las dos cosas?
Pues sí.
Porque todos somos un poco las dos cosas. Dios nos ha invitado, sí nos ha preferido siempre, pero a veces no queremos ir. Entonces, a un tiempo de nuestra vida nos convida, es decir, ya nos llama de los caminos, nos arranca.
Pues es que el Señor siempre nos está llamando y nosotros siempre estamos decidiendo si sí o si nos rebelamos un poquito.
Nos replegamos, no vamos.
Exactamente. Entonces siempre estamos siendo invitados, siempre estamos siendo, pues, por el Señor nunca para, ¿no?, de invitarnos.
No, invitarnos. Mira, hay gente que nos está escuchando, yo les pregunto, un día tú has experimentado, mamá, papá que nos escuchas, un joven que quizás, ojalá, que nos esté escuchando, de esos que están muy escondidos ahí en sus habitaciones con el iPad, el iPod, la tablet, etcétera, ¿verdad?
Sí.
Que nos escuchen. ¿Tú, joven, tu papá, tu mamá, te has sentido un día que no tienes lugar en la familia o en la sociedad? Es probable que sí, todos, es un poco de crisis. Pues en el banquete, fíjate, Cristo nos quiere dar un lugar y no se lo aceptamos. Entonces tenemos un lugar, ¿verdad? Hay que ser comensales de Dios. Esta es la idea que quiero que nos acompañe en esta semana. Ser comensales de Dios. Qué importante que en nuestras vidas hoy tomemos nuestro lugar de comensales. En un mundo que se sienta a la mesa de sus propios apetitos y se sacia de alimentos pobres, el ofrecimiento de Jesús a través de esta palabra suya es... Aliméntate bien, sé un comensal de altura, entra en un banquete, vive tu vida como un continuo banquete. Entonces nosotros hoy estamos invitados, cuando nos escuchan tú, Gabriela, yo, todos aquí los del equipo, a ser parte del reino, como en un banquete, donde el sentido de la fiesta no se encuentra en mi paraíso artificial, donde yo me satisfaga, sino en la calidad del encuentro con los convidados y con el dueño. Eso es lo importante. Pues yo animo a que muy pronto en esta primera recepción de la palabra, pues nos ubiquemos, que gocemos de no estar ahí nada más solos al arbitrio, sino que intentemos a ocupar este lugar. ¿El lugar cuál? Pues el que el rey, el dueño del banquete, que es Cristo, nos está dando, ¿no? Y a salir de nuestros paraísos artificiales, ahora sí usa esa palabra, que a veces pueden ser drogas, vicios, donde uno cree que se satisface y acabas, pues muy pobre, ¿no?
Peor.
Sí, sí.
Más triste. Más solos, sí, ¿no?
A mí me gusta, cuando hablo con los jóvenes, les digo, ¿les gustan las fiestas? Y los invito a una fiesta. ¿Por qué? Porque ahí va a haber de todo, ¿sí?
Sí.
Pero, momento, en sus tiempos, ¿verdad? Entonces nos sentamos a la mesa, ¿verdad? Del banquete eucarístico, de una relación. Y muy pronto, fíjate, cuando entras con una buena actitud, te das cuenta que no es importante lo que te van a dar en el banquete, sino lo que tú vas a dar.
Claro.
Me parece que eso es lo que más quería el dueño del banquete. Y es lo que quiere Jesús.
Sí, el compartir.
Sí, que cada quien pone al centro lo suyo. Y entonces el banquete se convierte en algo hermoso. Muy bien, pues creo que hasta aquí podemos diseñar, ¿verdad? Que en la vida tomemos nuestro lugar de comensales. Comensales de Dios es lo que les invitamos a todos para ir entendiendo este evangelio. Volvemos en un momento más.
Vivamos en familia nuestra fe.
Consejos e ideas para trabajar juntos con nuestros seres queridos en una aventura de luz y acción.
Bien, pues regresamos y pasamos a esta parte de la sección que es tan interesante, que es recordar, ¿no?, durante la semana, tres consejos que el padre Dante Gabriel Jiménez Muñoz Ledo pues nos apoya y nos da alguna, pues, una ayudadita, podríamos decirlo, ¿verdad, padre?
Sí, claro.
¿Qué tiene esta semana para nosotros?
Ay, pues muchas cosas, Gabriela. Fíjate que el tema del banquete a mí me fascina. Me fascina mucho porque creo que podemos considerar la vida como un continuo banquete.
Sí.
Y a veces nos perdemos de estar juntos, sentados a la mesa, bajo la mirada del dueño de la fiesta, que es Dios, ¿no? Y nos perdemos de ser transparentes, naturales, de estar poniendo al centro nuestros bienes. Y me parece también que a veces en una familia estamos así. Tenemos todo para que la familia sea la estructura de un banquete continuo. a lo mejor los que ya somos un poquito más grandes de edad, que yo soy muy joven todavía, pero ¿sí? Bueno, tengo mis padres ya grandes, y cuando voy a casa de mis padres y se reúnen mis hermanos, es un banquete. Y uno dice, tengo que seguir viniendo a este lugar porque es un lugar teológico, un lugar donde Dios aparece, uh-huh. ¿No? Así quiero decir, un lugar teológico. Tengo que seguir viniendo a este lugar teológico para seguirme alimentando uh-huh. de lo que aquí recibo, el amor, el recuerdo, la tradición familiar, cómo están mis hermanos, cómo están mis papás, mi mamá más arrugadita, ¿no? 77 años, mi papá 85, cómo están ellos y cómo de ese tronco que es la grande vida que dan, sigo recibiendo la savia. Claro. Y también lo que yo les doy. Entonces, uh-huh. las tres ideas que quiero que nos acompañen en esta semana y que propongo, pues, que cuanto nos escuchan en familia las vivan. Primera idea, valoremos el banquete. Uh-huh. Hay que valorarlo, porque con mucha facilidad muchos, sobre todo jóvenes, señoritas, dirán que la traigo contra ellos, pero bueno, pues alguien les tiene que decir algo que no sea su papá y su mamá. cuando uno es joven, ahí está lleno de adrenalina, de vida, de hormonas, de, ay, tú sabes tanto, ¿no? Que tiene un joven que quiere salir y quiere estar, y entonces lo que tiene en casa le parece poca cosa. Uh-huh. Qué bueno, pues tenemos que salir como jóvenes a conquistar el mundo, a medirnos, a encontrar muchas cosas, pero hay que valorar el banquete de la casa y también el banquete de la sociedad, el banquete de la vida, ¿no? Y hay que participar de ese banquete. Participemos pues en él, como también en la Eucaristía, uh-huh. la familia, la Eucaristía y en la vida misma. Y veamos que Dios nos ha puesto al centro de ese banquete. Hay que confirmar nuestra participación, que se note. Los que asistimos, por ejemplo, cada domingo a misa, vemos el banquete eucarístico. Entendemos que en la Eucaristía estamos en la mesa con Jesús y tenemos un encuentro personal con Él. Saciamos nuestras hambres. Retomamos fuerzas para continuar la vida, pero es necesario refrendar ese valor que le damos al banquete.
Y ¿eso cómo se haría? ¿Reflexionando sobre él?
Sí, y dándole lugar. ¿Para qué estamos en misa ansiosos? ¿O estamos pensando en otra cosa? ¿O estamos cerrados? No, hay que estar a gusto. Hay que estar a gusto, llegar tantito antes a la Eucaristía, respirar hondo, prepararse, entrar un poco en esa comunicación con Dios. Es tan poquito el rato que le damos a Dios. Es el día del Señor, el domingo.
Y le damos una hora.
Le damos escasa. Una hora escasa. Eso sí, es que el padre predica bien. Bueno, un día me dijeron, oiga, usted disculpa a los que vamos a misa con un padre que no predica bien y nos quedamos dormidos. Sí, sí, yo los disculpo.
Sí. Quedan absueltos.
No. Bueno, hay padres a los que les cuesta un poquito más predicar, pero la Eucaristía no solo es la predicación, es todo junto, ¿no?
Claro.
Pero sí hay que darle su tiempo ahí. Y luego también, decía yo, en la familia, en la vida misma, cuando uno ve la vida como un continuo banquete en el que hace esa parte entre dialogar con los interlocutores. Yo creo que Jesús nos quiere como interlocutores en ese momento. Uh-huh. Que digamos algo, le digamos algo y Él nos responde. Que escuchemos lo que los demás dicen también, ¿no? Entonces, pensar esta parte y cuidar en el banquete este momento, ¿no? Y luego, los que comparten la mesa han tenido otras necesidades, han sentido hambre también. Por ello hay que ser solidarios. Esta experiencia del hambre común nos iguala, nos hermana, ¿no? Y aquí, pero hay que preguntarse que en el banquete, como comensales de Dios, lo importante no es llenar el vientre para ser feliz individualmente o gozar un momento nada más, sino para vivir el sentido de la comunión. Esa es la parte. Entonces, qué bello poder comer, aunque todos estemos muriendo de hambre, los 16 hermanos que seamos, etcétera, pero sentir que estamos en comunión, ¿no? Uh-huh. Y que todo es de todos, lo que está ahí en la mesa.
Claro.
Entonces, quien sabe de hambres puede ser un estupendo comensal, digno y grato, que aporta y recibe generosamente a favor de los demás, ¿no? Entre el dar y el recibir. Y luego la tercera idea, ¿cómo podemos vestir el traje para que no nos echen fuera del banquete? Uh-huh. En familia, ¿no? O en la sociedad, ¿no?
O sea, implica no sentirse recluidos ahí.
O no sentirse más bien excluidos.
Uh-huh.
Fíjate que implica entrar dignamente con fidelidad al dueño del banquete. Entonces, tú entras y tienes que honrar al que te invitó. Uh-huh. De hecho, mira, esto me encanta, que vestir el traje implica que el que te invitó sienta tu presencia. Porque el que te invitó, el que te convidó,
claro,
se siente honrado que tú hayas ido.
Sí, está esperando algo más de ti.
Sí, y lo que espera es eso, que los demás vean que tú eres su amigo. Entonces, uno no entra al banquete para decir que hace un favor a quien lo invitó, sino para devolverle la dignidad de un banquete fino y elegante, uh-huh, digno de atenderse, ¿no? Con todo respeto. Así sucede. Y es el aporte que damos inmediato a nuestra presencia. Y luego los otros invitados al banquete, ¿verdad? Son unos y los convidados otros. Al final, en el banquete celestial estaremos juntos. Pero, ¿cuál es la diferencia? Ya lo habíamos dicho hace rato. Los invitados tienen obligación de asistir porque preparó, el que los invitó, pues preparó para ellos de manera especial. Y con su ausencia, pues no hacen que fracase el banquete. Los convidados ocupan el mismo lugar, ¿verdad? Son aquellos a quienes se les ruega que vengan. Se les saca de sus ocupaciones, de sus problemáticas cotidianas, uh-huh, del cruce de caminos. Y entonces los convidados, ¿verdad?, ocupamos un lugar especial también. Es muy probable que en el plano de la historia de la salvación los invitados hayan sido los judíos, a quienes un día como hoy Jesús reclama su ausencia. Y los convidados seamos todos los pueblos que hemos respondido a su llamado. Pero en el plano de nuestra historia personal muchas veces Dios nos ha invitado. Algunos ya han recibido alguna invitación, como decíamos, ¿no?
Sí.
Pero otros estamos siendo convidados. Preguntémonos en familia quién está siendo invitado y quién está siendo convidado. Pero lo más importante en esta tercera idea, ¿cómo ponerte el traje? Mira, querido jovencito, señorita que nos escuchas, ponte el traje. ¿No sabes qué regalo nos haces cuando te quitas los
audífonos
en la mesa? Cuando dejas de estar picándole al celular y estás ahí, nos das tu presencia al papá, a la mamá, a los hermanos.
Sí, compartes.
Sí, porque
platicas algo.
Sí, te abres para a ver qué. Fíjate en las arrugas que tiene tu madre, tu hermano, la ropa que traen. Fíjate en cómo amaneció sus ojitos.
Sí, quizás su cara, ¿no? Sí. ¿Cómo está? Si está triste, si no.
Sí, un hermano tuyo puede estar, una hermana ahí. Y con tu presencia te estás poniendo el traje. Dale honra a tu padre y a tu madre. En eso ya hasta el cuarto mandamiento ahí nos salió, ¿no?
Exactamente. Sí.
Entonces honrémonos mutuamente, poniéndonos este traje, y no seremos excluidos del banquete. La tercera idea, pues en familia les deseamos lo mejor.
Pues muy bien, pues entonces terminamos esta sección de nuestro programa. Nos vamos a unos comerciales y regresamos.
Regresamos, la buena noticia en Valora Radio.
La buena noticia.
Un espacio para reflexionar y crecer en nuestra misión como familia católica. En un momento regresamos a La buena noticia.